Hablábamos del caso Nisman recién, un caso que está atrapando la discusión política en el país, pero que tiene su fuente y su base en todo lo que sucede en la justicia. Estamos con una de las periodistas que más sabe de estos temas de tribunales, es nuestra colega, compañera de Radio Nacional Buenos Aires, Lourdes Marchese, a quien saludamos y le agradecemos profundamente que esté dándonos este informe. Buen día, Lourdes, ¿cómo estás? Hugo Morales.
Hola.
Aquí de Radio Nacional Neuquén, te saludamos.
Buen día, ¿cómo andan ustedes por allá?
Y te esperamos, bien, te esperamos en algún momento.
Bueno, cuando quieran me invitan, ¿eh? Yo no tengo problema, voy para allá.
Cómo no.
Hacemos algún programa juntos.
Va a ser un placer poder dialogar con vos. Bueno, caso Nisman, se ha centralizado toda la atención del país hoy en tribunales.
Así es, bueno, todo tiene que ver porque hoy se va a presentar la pericia de la Junta Interdisciplinaria de la Gendarmería, en la cual participaron 28 peritos, más los de las querellas y la defensa. Obviamente la defensa de Diego Lagomarsino en disidencia firmó este informe hace dos días atrás en la sede del edificio Centinela de Gendarmería, y obviamente lo que va a decir esta pericia, ya lo adelantábamos nosotros por Radio Nacional, que a Nisman lo asesinaron, fueron dos personas las que lo sometieron, le colocaron ketamina, y mientras una persona lo sostenía, otra persona era la encargada de efectuar el disparo, luego arrojar el arma, salir del baño, y la segunda persona acomodar el cuerpo, salir y limpiar las huellas. Esto es lo que dice el informe de Gendarmería. Se detectaron golpes a la altura de la rodilla, como que alguien lo puso de rodillas, entonces por eso se ve el golpe, tiene una fractura en la nariz. Todo esto es en la recreación que hizo Gendarmería con estos 28 peritos dentro del un simulacro de baño de el fiscal Alberto Nisman, lo que fue el día de la muerte en la Torre de Le Parc, en su departamento de la Torre de Le Parc, el 18 de enero del año 2015. Uh-huh. También se pudo constatar que la data de muerte, según esta pericia, es de las 2 a.m. de la madrugada, o sea, ni bien comenzó el domingo 18. La primera pericia decía que había sido a las 9 de la mañana aproximadamente la data de muerte. Bueno, ahora se va para atrás y la data va a ser a las 2 de la mañana. No. A partir de ahora tiene un gran trabajo el fiscal Tayano, quien tiene delegada la investigación. ¿Por qué te digo esto? Porque no solo va a tener que empezar a tomar nuevas medidas, puede llegar a pedir nuevamente la reconstrucción, porque hace unos días atrás se habló de que había solicitado la reconstrucción. Bueno, esto en realidad fue solicitado en el mes de febrero, cuando él pidió la Junta Interdisciplinaria. También Tayano le pide al juez, hagamos también una reconstrucción en el departamento de Alberto Nisman. Claro. Hoy es muy complicado hacer la reconstrucción dentro del departamento porque ese departamento está alquilado.
Sí.
Otra de las cuestiones importantes que hay que tener en cuenta, a partir de ahora también falta la pericia informática, que es la pericia tecnológica, donde hay 64 puntos periciales que se pidieron, muy importantes. Empezó Policía de la Ciudad a realizarlo y ahora lo tiene Gendarmería, es para analizar los teléfonos celulares, para analizar las computadoras de Alberto Nisman, y también el famoso entrecruzamiento de llamadas. Son más de 4.000 llamados que se están entrecruzando, sobre todo las llamadas que a la justicia le generaron ruido, que tienen que ver con llamadas entre Stiuso, Massino, Pocino, Milani, Mena.
Sí, sí. Todo el aparato de inteligencia de ese momento, ¿no?
Correcto, todo el aparato de inteligencia desde las 9 de la mañana del día domingo hasta las 23 horas, que fue el momento en que se encontró el cuerpo.
Claro.
Así que todo esto es lo que va a pasar a partir de ahora, una vez que el fiscal tenga la pericia en su mano. Yo ayer hablé con mis fuentes, me dijeron, el fiscal primero tiene que leer bien la pericia, porque él todavía no la tiene, más allá de lo que los medios de comunicación fuimos contando acerca de estos resultados. Pero sí, primero la va a leer bien, y una vez que tenga bien leída esa pericia, él va a tomar las medidas, porque recordemos que hay una primera...
Eso es lo que decisión. Te iba a preguntar, la primera pericia que ordenó la Corte y que aparentemente se contradice con esta nueva pericia, ¿no?
Claro, en la primera que realizó el Cuerpo Médico Forense, porque justamente ayer la Corte salió a despegarse de esto mediante un comunicado diciendo, nosotros no tuvimos nada que ver, sino que la actividad pericial la realizó el cuerpo médico forense, que tiene completa autonomía en la actividad profesional y que actuó, digamos, de acuerdo al pedido de la fiscal y la jueza de ese momento. Estamos hablando de la fiscal Fein y la jueza Palmagini, que era la que llevaba la instrucción en ese momento antes de que la causa pasara al fuero federal. Y justamente lo que dice la Corte, nosotros en lo único que intervinimos fue en la decisión de la competencia, cuando dijimos que la investigación tenía que llevarla el fuero federal.
Uh-huh. O sea, que con eso la Corte, de algún modo, porque, bueno, si fue suicidio, es del orden normal, digamos, del orden común, del fuero criminal
del
común.
Del fuero de instrucción, claro.
Y si es este en caso ya de un asesinato de un fiscal, la cosa adquiere otra relevancia y merece estar en el fuero federal. Así que la Corte con eso está mandando una señal también, ¿no?
Y, digamos, está diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, esto es lo que tiene que investigar, son los fueros inferiores, digamos, y justamente ellos lo único que destacan es que hablaron de la competencia. Recordemos que cuando la Corte le mandan la causa a Nisman, ellos no hablan de si se trató de un suicidio o un homicidio, sino que dijeron, en razón de la función que cumplía el fiscal al momento de su muerte, corresponde que sea el fuero federal el que lleve esta causa.
Y vos que conocés el paño de tribunales, ¿cómo ves la posición de Tayano o de Ercolini para llevar adelante esta causa? ¿Crees que van a ir a fondo?
Yo creo, mira, la causa la tiene hoy delegada el fiscal Tayano, sí. Es un fiscal muy reservado, es muy difícil llegar a él. Si bien por ahí conversa con la prensa, pero es muy escueto en sus palabras, sí es una persona que trabaja mucho a puertas adentro, tiene un gran equipo de trabajo y la verdad que él quiere ir a fondo, sí. No es una persona que, diría, le tiembla la mano a la hora de hacer algo. Lo que pasa es que es una causa muy difícil. Y como te digo, ahora vas a tener que contrastar dos juntas. Claro. Más allá de lo que ayer me dijeron mis fuentes, es mucho más importante la Junta de Gendarmería. ¿Por qué? Porque hubo 28 peritos trabajando. Ajá. De distintas disciplinas. Entonces, es mucho más creíble esta, tal vez, para el fiscal, que la primera pericia, que solamente la hicieron 13 peritos en su momento.
Y si fuera esto, tienen que ir a declarar en indagatoria a varias personas importantes, ¿no?
A ver, por ahora no se habla de llamados a indagatorias. Hay que profundizar en la investigación, lo que me dijeron en tribunales. Hay que seguir analizando prueba. Como te digo, faltan las pericias tecnológicas, falta el entrecruzamiento de llamadas, que calculamos que va a estar, el entrecruzamiento va a estar para fin de año. Uh-huh. O sea que es una causa que no es que mañana va a haber un cambio de calificación legal y se pasó de suicidio a asesinato de un día para el otro porque una pericia lo dice. No, porque la pericia, más allá que sí tiene cierta importancia, no es vinculante. Uh-huh. El fiscal la puede tomar, pero no hacerse eco de todo lo que dice, claro, la pericia, ¿se entiende?
Sí, bueno, o sea que el trabajo queda ahora en manos del fiscal.
El trabajo ahora queda en manos del fiscal y en todo lo que ahora tenga que realizar el fiscal en base a las nuevas medidas de prueba que seguramente, como me avisaron ayer, una vez que el fiscal lea toda la prueba y lea la pericia, va a poder pedir nuevas medidas. Seguramente el ojo va a estar puesto en Diego Lagomarsino.
Claro.
Hoy estuve leyendo algunos medios que decían que a Diego Lagomarsino lo estaban siguiendo de forma discrecional.
Bueno, mirá, pero eso es común,
no,
de práctica.
Pero yo te voy a decir una cosa, porque la verdad que hay que trabajar con seriedad, sobre todo en este caso. Diego Lagomarsino está con una custodia judicial, sí, pero esto no quiere decir que lo estén siguiendo. Él tiene una custodia desde el momento que pasó el suceso.
Sí.
Ahora, sí, el ojo va a estar puesto en él porque él fue el facilitador del arma que termina con la vida de, claro, Alberto Nisman, y fue la última persona que lo vio con vida Alberto Nisman. Claro. Eso es cierto, pero él va a seguir peleando, como ha hecho hasta ahora con distintos recursos que ha ido presentando en la justicia. De hecho, hasta llegó a la Corte, que la Corte le rechazó los recursos. Él va a seguir insistiendo en que para él Nisman se mató frente a un espejo. Uh-huh. Y fue un suicidio. Claro. La pericia de gendarmería dice otra cosa, dice que a Nisman no se mató frente a un espejo, sino que lo mataron arrodillado y le acomodaron, claro, el cuerpo.
Y que actuaron dos personas, ¿no?
Y que actuaron dos personas, así es.
Bueno, Lourdes, muy completo tu informe, como siempre. Te agradezco mucho y seguiremos en contacto porque este caso sí. recién empieza.
¿No? Este caso recién empieza y hay que estar muy atentos a cada cosa nueva que vaya surgiendo en este expediente, porque realmente va a ser muy importante a la hora de determinar responsabilidades a futuro, ¿no? Claro. Porque no te olvides que Tayano, además de tener la causa por la muerte de Nisman, tiene una denuncia que él mismo hizo por encubrimiento. Ajá. Por las personas que estuvieron el día ese en el departamento. Claro. Hubo muchas personas, se ensució mucho la escena del crimen. Así que bueno, hay que ver ahora cómo avanza todo esto.
Claro. Bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, buen fin de semana y gracias por tu inmensa colaboración.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Lourdes Marchese, periodista de Radio Nacional Buenos Aires, que cubre toda la información de lo que pasa en los tribunales federales.